Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés y esto es Netflix and Chill, el espacio donde nos sentamos a conversar de series y películas que tanto nos encantan. Es como una plática en amigos. Así que ven, siéntate y conversemos. Puedes encontrarte la serie o la película que estabas buscando. ¿Cómo están? Primero, para empezar, quería agradecerles muchísimo por el apoyo que ha recibido este espacio pequeño que he creado. El primer episodio recibió un gran apoyo que la verdad no esperaba. Entonces, muchísimas gracias por esto y espero darles muchísimo más y espero que les siga gustando estos episodios. Para empezar, he decidido empezar con el bonus de esta semana, el bonus de este episodio, que en este caso es el que está en top 6, me parece, del ranking de Ecuador, que es Pokémon, una película del 2020. La verdad, creo que muchísimos de las personas que me están escuchando y las personas con las que estoy conversando. Es Pokémon, o sea, Pokémon ha empezado de generación en generación, ha evolucionado y la verdad es que a mí por lo particular no es que siempre fui el mega fan, el que se sabía todos los nombres o el que estaba pendiente de todo, todo el tiempo. No, pero la verdad es que me gustaba mucho y sigo disfrutando Pokémon. Y este año sacaron una nueva película que la verdad es el que sabe, conoce la historia de Mewtwo. Entonces es esta nueva historia, pero con un tono diferente, con unos dibujos diferentes, con una animación diferente, por así decirlo. Y la verdad es que para mí me encantó. Literalmente yo la puse play simplemente como les conté en el episodio anterior. Simplemente por escucharla. Simplemente por ponerla, por verla así de la nada para fondo. Y la verdad es que me empezó a encantar y me pegué en la historia. La verdad hay una escena al final que la persona que ha visto las películas anteriores o las series anteriores donde aparece esta escena de Mewtwo al final con Ash y Pikachu. La verdad. Sí, entra el sentimiento y la verdad me encantó muchísimo la película. Y como les dije, está en top 6 de esta semana en Netflix. Entonces, para mí es recomendada para las personas que les gusta. Para las personas que no también, disfrútenla. ¿Quién sabe qué puede gustarles? Como les comenté, este espacio es para conversar de mucho tipo de películas y series. De todos esos tipos de películas que puedes encontrar de la nada y te pueden sacar de tu zona de confort y encantarte. Entonces, inténtalo, intenta ver nuevas cosas, intenta probar nuevas cosas. Entonces Pokémon es el bonus de esta semana. Y ahora para empezar les traje una película y una serie que para mí me encantan. Simplemente las dos son muy muy buenas. Y creo que voy a empezar con la película. La película se llama Estación Zombie. Es del 2016. Es una película que dura aproximadamente 1 hora y 57 minutos. Es asiática. Es una película del continente asiático. Pero la verdad esta película es buenísima. Ya mismo está próximo a estrenarse. Me parece que es... No estoy seguro cómo se llama la nueva película, pero va a estar muy buena porque esta película en verdad te va a encantar. Es de esas películas de zombies, o sea, obviamente el título lo dice, ¿no? Es una película de zombies tal cual. Y en verdad, siento que es una película que tiene ese toque que a mí me encanta, que es el final, que es toda esta trama, todos estos personajes que te empatizas tanto con ellos que llegas a apreciarlos, que llegas a sentirte parte de la película. Tiene esos momentos donde te quedas como que... impactado y la verdad a mí me encanta, simplemente a mí me encantó, lo vi hace mucho tiempo, la verdad, ya debe ser no sé cuántos, un par de meses, la verdad, me senté a ver esta película, porque me llamaba mucho la atención el trailer, como dije, en verdad, el trailer de todas las películas que tiene Netflix y la forma en la que los presentan es buenísimo, o sea, en verdad, no entiendo cómo Netflix hace eso, cómo es que sus escritores o quién hará para que te sientes, y en verdad, miren, vamos a leer. Justo tengo aquí para leer la descripción de la película de Estación Zombie. Y dice: una epidemia zombie se apodera del país y un hombre y su hija deberán hacer un angustioso viaje en tren para llegar a la única ciudad que sigue a salvo. O sea, impresionante. Es verdad, es muy buena. En verdad, siéntense a verla. Ya sé que las películas de zombie tienden a ser muy repetitivas, tienden a ser cansosas, tienden a ser la misma fórmula: un problema, una solución, los zombies de por medio, muertes. O sea, sí, pero. Detrás de esta película, en verdad, le agregaron drama, le agregaron suspenso, le agregaron personajes que son muy atractivos, muy empáticos. No me puedo acordar los nombres de todos, o sea, obviamente no, pero a mí me encanta. Simplemente a mí me gusta muchísimo esta película. Cada uno de los personajes, el final, por Dios, el final. O sea, no sé qué les ha pasado, o sea, si les ha pasado a ustedes con películas de terror o películas de muertes, por ejemplo, con tiburones o cosas así que sabes que va a terminar alguien muerto. Que desde un principio de la película llegas a analizar, yo siempre sé analizar como, a ver, ¿quién muere primero? ¿Quién va así? ¿Y cómo sobreviven? O sea, es como que llegas a un punto donde conoces a los personajes que dices, de ley, este personaje tiene que sobrevivir, de ley. Y pasa esta película que te quedas como que, ¿ah? No, se supone que no, no debía pasar así, porque el final es así, es como que... Es muy buena, es muy triste, es... hay momentos donde sí se te hace chiquito el corazón y te quedas como que, no, no. Y al final te quedas como que quiero más. O sea, estas películas de zombies tienen una fórmula que es de final abierto, que en verdad dejan el final que con dos opciones. Puede concluir ahí, que la verdad tranquilamente se acaba ahí la película, no hay problema. Y a la vez puede seguir. O sea, pueden darle una secuela, una tercera película, una saga completa, si es que a la gente le empieza a gustar. Entonces dejan este final abierto. Y casi siempre la fórmula con los zombies es así. Casi siempre, nunca en la película, en la trama de la película encuentran un final. Sí se han dado cuenta de eso. Nunca encuentran un final para la película. Nunca encuentran una cura. Nunca encuentran una solución. Siempre dejan como que sobrevivieron o llegaron a un punto donde en verdad encontraron sobrevivientes o encontraron gente que les pueda ayudar. Y no, 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 no hay más. O sea, simplemente no hay más. No, no hay más de la película. No hay más. O sea, te quedas como que. Y entonces, o sea, ¿cómo empezó la película? ¿Cómo empezó la epidemia? Y es de estas películas actualmente en Netflix que están de moda muchísimo. O sea, si tú ves todo el tiempo a mí en mi página principal de Netflix me salen muchísimas películas respecto a este tema. O sea, enfermedades, zombies. Y creo que se refiere mucho al tema de la nueva enfermedad del coronavirus. Entonces, la gente ha empezado a ver muchísimo. Hay películas, hay series que vamos a hablar en los siguientes episodios que son buenísimas, series que son malísimas, series que tienen la misma fórmula. Películas así como zombies, o sea, el mundo empezó a ver estas películas muchísimo más. Y Estación de Zombies. Bueno, hace tiempo, no sé si es que fue mi idea, hace tiempo me parecía que la película tenía otro nombre al principio. Tenía algo como Estación Bunsen, Estación Bunsen, que es el nombre de la estación a la que deben ir, a la ciudad a donde deben ir. Pero ahorita que vi, estaba revisando para ver cómo se deletreaba el nombre, decía Estación Zombie. Fue como que, ¿qué? ¿En qué momento cambiaron el nombre de la película? O sea, me quedé como que pensé que la película se llamaba diferente. No sé si es que fue mi idea, pero en verdad, no sé, no sé cómo explicarlo, pero fue como que pensé que la película se llamaba de otra forma. Esperen, me acomodo. Como digo, o sea, si es que escuchan cierto tipo de errores y ciertas cosas o algunos métodos, es porque quiero que este espacio sea de conversación. Como les dije, este espacio es para sentarnos a conversar. No es ese tema donde escuchas como noticias o algo así. O sea, es ese punto donde te sacan de tu zona de confort y te sientas a conversar con un amigo o con un total desconocido. O sea, tal vez de las personas que escucharon mi podcast al principio no sepan quién sea. Y si no es así, puedes seguirme en mis redes sociales. Otra vez voy a hacer spam de las redes sociales para que puedas conocerme un poquito más como la persona que está detrás del micrófono. Porque la verdad este espacio lo hago con mucho corazón, con mucho cariño para las personas que en verdad les gusta este tipo de cosas, como a mí. Esas personas que se consumen Netflix como en verdad sea como su alimento diario, o sea, se desayunan, almuerzan y cenan viendo Netflix. Bueno, sigamos. Bueno, Estación Zombie es esa película que en verdad les recomiendo muchísimo. Vayan, siéntense, cojan algo de comer, en verdad, dedíquense a ver la película. Como les dije, es una película que dura aproximadamente 2 horas, 1 hora 57. Es muy buena, no, no, no tiene textos ilógicos, no tiene cosas ilógicas que tengas con que, ¿qué? O sea, cada momento tiene su parte, cada partecita de la película, digamos la película como en 6, 7 partes, que en cada una conoces a un personaje diferente. Y en todas las partes conoces historias diferentes, porque no solo se centra en el papá y la niña que van de un punto a otro, no, no, no. Van buscando, encontrando personas, van viendo nuevas historias, van viendo cómo es que las personas reaccionaron a esta epidemia. No es como, por ejemplo, pongamos otro ejemplo, Guerra Mundial Z. A mí me parece que la película se centra solo en la familia. O sea, ves un poquito de otra familia, pero no ves tantas historias adicionales. Ves solo esa historia. En cambio, en Estación Zombie ves muchísimas, muchísimas historias, muchísimas personas que llegas a simpatizar, que llegas a enojarte, llegas a odiarlas, llegas a quererlas, llegas a querer que no les pase nada, llegas a tener cuidado. Hay momentos en la película que tienen ese punto de la música. La música en las películas para mí es sumamente importante porque es como, se han puesto, siéntense y vean una película de terror sin música. Hay personas que no se van a asustar, simplemente no van a sentir la misma sensación que la música, porque la música te mete, o sea, la música te adentra más a la película, se vuelven más inmersivos, o sea, deja entrar y ser parte de la película simplemente por la música. Y esta película tiene esos detalles de la música asiática. A mí la verdad me entra mucho el sentimiento, o sea, a mí me produce muchísimos sentimientos de tristeza, de melancolía, de angustia. Y hay puntos en donde es totalmente silenciosa la película que hasta todo hace silencio, la verdad. Me acuerdo que esta película, creo que la vi, no me acuerdo con quién la vi, pero me acuerdo que yo le decía como que ya, cállate. Y era como que, espérate, no, no digas nada en verdad. Pero sentía la sensación de que iba a provocar algo en la película ni hablar. Entonces, son cosas ilógicas que uno hace, pero le agrada muchísimo. Y ahora vamos con la serie, que es la parte importante. La película obviamente también, pero la serie es como que la clave. Hoy traje una serie de México, una serie totalmente que para mí no sabía que existía. No, si no hubiese sido por Instagram, por personas que me recomendaron, como lo es mi pareja, la verdad, ella me recomienda muchísimas cosas que yo no sabía que existían. Y esta serie es Diableros. Diableros es una serie de México del 2020. Apenas tiene dos temporadas. La primera temporada tiene 8 episodios y la segunda tiene 6 episodios. Esta serie tiene como unos 40 minutos por cada episodio. Más o menos, sí. Sí, unos 40 minutos. Es muy buena. Es muy, muy, muy buena. Les iba a traer otra serie que seguramente hable más despacito, porque hoy les traje dos series para contrarrestar un poquito. Pero Diableros es la serie positiva. La serie que en verdad es mágica, o sea, es muy buena. Tiene terror, tiene suspenso, tiene magia, tiene cosas rarísimas. Es el. Diableros es un, como una. Como una cultura. No sé cómo expresar, es como una cultura de México. Es como personas de México que se encargan de deshacer de los demonios que están en la tierra. Aquí plantean como que los ángeles ya no existen. O sea, en la tierra ya no hay ángeles. Los ángeles se fueron hace muchísimo. Ya no hay puertas que los permitan entrar a cuidarnos. Ahora solo hay demonios y los demonios cada vez se están apoderando más y más de la tierra. Y hay personas que aprovechan de eso. Hay personas que llegaron a controlar a los demonios para poder dominar la tierra o para poder sacar beneficios, como lo es que los demonios te daban super fuerza, te dan cosas extraordinarias, o sea, aumentaban tu personalidad, o sea, te volvían feroz, podías comerte humanos. Entonces, ahí van los diableros. Los diableros son los que se encargan de atrapar a los demonios, de encerrarlos, o los matan, o los encierran para siempre. Esa es la historia. Y existen aquí muchos personajes, en este caso el diablero principal. También hay una chica que en este caso es Giselle Curie, es la actriz. Esta personaje me encanta, la verdad conozco a Giselle Curie por Instagram y por YouTube. Es youtuber. Entonces, me encantó, su participación es buenísima. Es una chica que logró controlar sus demonios. Literalmente, qué bueno que fuera así, ¿no? Todos tenemos nuestros demonios. Y es lo que plantea ella, que ella se deja poseer por demonios, pero los logra controlar para su beneficio, lo que es que al momento cuando conocemos a este personaje, lo conocemos de la forma más extraña posible. Y esta serie, perdón, tiene eso, tiene la potestad de cerrar en momentos de que te quedas como que, ¿qué pasó aquí? Es como que, qué raro fue esto, en verdad, qué raro fue esto. Es como que, no, para nada, no, no, no es súper rara. La serie tiene cosas muy. Muy, muy, muy mágicas, pero a un punto de que no se sienta, que se puede sentir real, entre comillas, de esas cosas que te imaginas, pero dices, es imposible y a la vez sientes que es de la vida real. Y esto es lo que te plantea esta serie. Diableros es muy buena, los primeros 8 episodios, la verdad es que te quedas con ganas. Simplemente te quedas con ganas acaba la primera temporada. Y no sé ustedes, yo sufro de angustia cuando esto pasa, cuando ves una serie y acabas la primera temporada y te das cuenta que ya no hay más. Ya no hay más. Y esto me ha pasado con muchísimas series que me consumo rapidísimo y cuando acabo la primera temporada, cuando ya sé que no hay más, o sea, no me percaté en que no había más, me quedo sentado viendo la tele y es como que, ¿y ahora qué pasa? O sea, necesito más, necesito aplastar el botón de continuar y aplastar, omitir intro. Es un buen punto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se saltan las intros o no se saltan las intros? Yo, la verdad, en lo particular, sí me salto las intros. Creo que las veo 1 o 2 episodios y ya me las salto. O sea, ya no, es como que quiero directo a la esta. Quiero una película larga de unas 4 horas. Simplemente eso es lo que es una serie. Una película larguísima de unas 6 horas. Que cada momento te tiene sentado a la silla. Entonces, yo para mí es saltarme las intros. No sé ustedes, tendría que saber qué piensan ustedes. Si es bueno, es chévere o es feo saltarse las intros. Tienes que ver las intros, Andrés. Bueno, sigamos hablando de Diableros. Toda la serie es sumamente buena, toda la serie te atrapa, toda la serie tiene cosas angelicales, después te conoces, o sea, la historia, conoces cómo es que los diableros se crearon, conoces la historia de muchos demonios, como es el chupacabras, como son demonios, así que te quedas como que, wow, qué increíble. Y esta serie yo siento que es de las pocas series que te puede sacar de tu zona de confort totalmente. Creo que no encuentro un target, o sea, no encuentro alguien que le pueda encantar esta serie, este tipo de series siempre, 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 siempre. Es esta serie que es particularmente extraña y eso es lo que les llama la atención a todo mundo. Es lo que en verdad te produce que te sientes todo el tiempo a hablar de la serie o que te sientes a acabarte la serie. Porque es de esa serie súper rara, súper random, súper awkward, o sea, que te quedas como que nunca vería esta serie en mi vida. Yo tampoco la planteaba. La verdad es que cuando vi el tráiler, cuando me recomendaron esta serie, me acuerdo que había visto un pequeño episodio Y cuando vi este pequeño episodio, la verdad no me llamó la atención para nada. O sea, aparte porque no entendía la historia, ¿no? Pero era como que es muy mágica, es como que, ay, no soy mucho de series que puedan ser reales. Y esta serie la sentía como que ángeles, demonios, infierno, pero no de un tono así como satánico, sino un tono más comedia, un tono más raro, un tono diferente, una mezcla de todo. Y con el tono mexicano que a mí la particular me encanta. Que decía, no, creo que no. Me decía, ve Diableros, por favor, ve Diableros. Andrés, deberías ver Diableros. Y dije, bueno, está bien. Me senté un día, puse play. Y al principio, la serie te empieza como que de forma súper rara. Vuelvo a repetir, esta serie es súper rara, súper, súper rara. Entonces fue como que fue como que, ay, ¿será que sigo viendo? Pero poco a poco me empezó a llamar la atención. Los personajes son muy enganchables. Los personajes tienen una historia, como les comenté en el anterior episodio. Eso es lo que me encanta a mí, que tengan un hilo conductor, que tengan una sola historia, que resuelvan un solo problema. Bueno, que se les presente pequeños problemas, pero no pequeños problemas que puedan crearse, que puedan aumentarse y dividir y separar del problema principal. No, son pequeños obstáculos para cumplir una meta. Simplemente es como una carrera, tiene inicio y tiene final. En el camino te tropiezas, te caes, sí, pero sigues buscando la meta, sigues buscando el trofeo, no buscas algo extra, no buscas como... no buscas cambiar la ruta, no buscas cambiar el problema, no buscas otra carrera. Es como que eso es lo que a mí me pierde en las series, totalmente me pierde en las series. Y esta serie no es así. Esta serie tiene un problema, obviamente con el pasar de los episodios van creando mini problemas, pero son buenísimos. La forma en la que las personas se apoderaron de los demonios también me encanta. O sea, la forma en la que llegas a una parte, no estoy seguro si en la primera o segunda temporada, que en verdad hay gente que controla demonios, que hace un negocio de demonios, que pelea con los demonios. Los demonios tienen esa habilidad de que no los ves, simplemente se te entran al cuerpo, pero tú no los ves a menos que estés en un espejo o al menos que estén en espejos especiales o cosas así. Entonces, sí es muy, muy buena la animación, en este caso la digitalización, no sé cómo se diga, de los demonios, excelente, en verdad, sumamente excelente. Es muy buena, es una apariencia que no es como que desagradable y tampoco agradable. Es una apariencia que te quedas como que, wow, eso es un demonio. Y el ángel. Creo que ahí va un pequeño spoiler de la serie, así que si es que, ya sabes, sáltate un par de minutos y sigue escuchando el podcast. Vamos a hablar de pequeños spoilers, la verdad, de la serie, pero no tan grandes, ¿no? Como te voy a decir, ay, el final es este. ¿Te encantó el final? No, obviamente no. Son pequeños spoilers de cosas que importan en la serie. Y son los ángeles. Me encanta cómo grafican los ángeles. Me encantó cómo hicieron el diseño de los ángeles. La verdad, la persona que se encargó del diseño, wow, qué increíble. Es una presencia que en verdad es una persona. Se le ve la imagen de una persona súper imponente. Y siento que eso debe ser un ángel. Y es todo lo contrario a los demonios. Los demonios son totalmente oscuros y los ángeles son totalmente brillantes. Brillan, son... O sea, es totalmente diferente a lo que debería ser, o bueno, a lo que yo considero que es un ángel, obviamente. Y eso es lo que a mí me encanta de esta parte de la serie. En especial toda la historia de la serie con la... De la serie con los... ¿Cómo se dice? Se me fue el nombre. De la serie con el personaje principal de la iglesia, en verdad. O sea, los ángeles con la actuación de los demonios y el tema de la iglesia. La trataron de una forma totalmente... De una forma totalmente impresionante. Impresionante, impresionante, impresionante. Y eso es lo que debe ser un ángel. O sea, yo digo, el personaje principal, el ángel que actúa, todos ellos interactúan de una forma impresionantemente buena. Y es lo que te llama la atención. Es lo que tú dices, voy a seguir viendo la serie. Tal vez si me voy por el mismo camino toda una y otra vez es porque me perdí o me perdo o soy muy distraído. O sea, me distraigo muy rápido y soy muy despistado. Entonces... En algún momento van a escuchar eso, perdónenme la vida. Y eso es lo que a mí me encanta de esta serie, ¿verdad? Me consumí la serie creo que en 4 días, en verdad. Mi novia me estaba viendo la serie con sus papás poco a poco, o sea, un episodio al día, creo. Y llegó un punto en donde yo le dije, ¿ya acabaste la serie? Y me dijo, no, todavía me falta como 5 episodios. Y yo como que, yo ya la acabé ayer. Y fue como que, ¿es en serio? Ya te recomendé esta serie desde la anterior semana. Y tú ya te la acabaste. Y fue como que, sí, y la verdad necesito más. La verdad necesito más porque esta serie... Ninguno es inmune. En esta serie ninguno es intocable. Y es lo que me gusta. No sé ustedes, pero a mí me gusta el hecho de que no haya personaje intocable. Que todos los personajes sean pueden ser lastimados, que todos los personajes pueden morir. Y es lo que me gusta y a la vez me da miedo, porque no siento, o sea, yo ahí tengo miedo de encariñarme con un personaje, porque es diferente con otras series que digo, bueno, sé que no lo va a pasar nada, entonces tranquilamente puedo tenerlo como mi personaje favorito. Pero estas series no, porque voy a tenerlo como mi personaje favorito, lo voy a poner en un altar en la serie. Y cuando se muera va a ser como que, no, no puede ser, y voy a quedarme con un trauma de por vida, entonces. Y eso es lo que esta serie te produce, esta serie te dice como que, a ver, te va a poner personajes que son excelentes, que son buenísimos, que te divierten un montón, que te encantan un montón, pero en cualquier momento puede uno morirse. Y no vas a saber quién, y no te van a dar pistas, y ni siquiera te van a decir como que es posible que él se muera. Excepto en la segunda temporada. En la segunda temporada te lo plantean todo el tiempo, todo el tiempo te plantean que un personaje va a morir, porque sabes que va a morir, porque tiene un problema, porque tiene una enfermedad o lo que sea, pero sabes que va a morirse. Y como es un personaje que yo en ese punto decía, ay, algo va a pasar, alguna solución, el tema de los ángeles, alguna cosa que ya habíamos visto en episodios de pasados. Dije, es imposible, es imposible. Y cuando se muere es como que, no lo puedo creer. Las personas que estén viendo esta serie van a entenderlo, van a entender perfectamente a qué me refiero. Pero va a ser, es como que, no lo puedo creer. Y no sé ustedes, pero como les explicaba hace rato, el tono mexicano a mí me encanta. Simplemente a mí el tono mexicano me encanta, o sea, el tono y las formas de expresarse de las personas mexicanas, siento que es muy apegada a la de nosotros, siento que es muy parecida y es lo que me gusta muchísimo de la serie. Es una serie no perfecta, obviamente, me encanta el tono, esa forma de graficar las series de México que no son como perfectas, que con los detalles, que las casas, que el... No es así, van a otro punto, van a... casas más coloniales, van a lugares más oscuros, bares, antros, como se les dice ahí. O sea, lugares que son como más clandestinos, por así decirlo, más. Y los plantan de una forma más real. Como no tan. Como por ejemplo el metro o cosas así que son como que más reales. Los plantan de una forma más reales. Y ahí te agregan ese tema de místico, ese tema místico. Ese era la palabra, místico. Ese tema mágico. Y si se pueden dar cuenta, en muchas partes de la serie, yo sentí Ecuador muy identificado con esta serie, porque hay partes como los chamanes, como el tema de las limpias, el tema de ancestral, que es muy parecido aquí, que la verdad es que es muy parecido, que es muy idéntico. Pero ya obviamente le agregan el tema de que la limpias para en verdad sacarte un demonio de encima. A la iglesia le toman con una delicadeza única. En verdad, a las personas que son religiosas, las personas que este tema les parece un poco delicado, esta serie la toma igual, así, es como que sabe que es delicado, pero a la vez necesita que interactúe, no necesita que marque su presencia, te explica el por qué no actúa la iglesia, te explica lo malo y lo bueno de la iglesia, te explica esa parte oscura, te explica cómo las personas pueden torcerse de una forma que algo que es en la sociedad bueno, como es por así decirlo, la tuercen por completo. ¿Cómo es que las personas son las que actúan? No es la iglesia ni nada, es las personas las que pueden hacer o el bien o el mal, así de sencillo. Entonces, este tema de los demonios, el tema de que ya no existen ángeles, de que existen, de que ya no están en la tierra, de que ya no hay que nos cuide, porque ellos son los que nos cuidaban, ellos son los que nos protegían, dejaron que los demonios entren, pero te das cuenta el por qué es de esto, el por qué hay sectas, el por qué hay gente que produjo esto, o sea, que nosotros mismos fuimos los que desalojamos a los ángeles de esta tierra. Y que nosotros mismos somos los que tenemos que encargarnos de limpiar la tierra. Y para eso existen los diableros. Para eso existen los diableros que se encargan de eso, de deshacerse de la tierra, de la tierra de los demonios, perdón. De cerrar esas puertas y esos pasadizos a ese mundo. Entonces, si te gusta este tipo de series, te va a encantar. Si no te gusta, siéntate y disfrútala. En verdad, una y otra vez les voy a repetir esto como un amigo. Considérenme un amigo. Yo estoy detrás del micrófono para hablarles como un amigo. Salgan de su zona de confort. Es muy difícil, créanme, es muy difícil. Y puede que un momento te sientas incómodo contigo mismo. Eso es en general en la vida. Pero siento que cuando lo logras y cuando encuentras algo que te gusta, es como que wow. Moldeas tu forma perfecta, por así decirlo. Bueno, justo aquí voy a dar un espacio, ya que hoy es 8 de marzo y quería felicitar. No sabía si plantar al principio del episodio o si no decirlo. Pongamos un pausecito al diablero, que ya deben estar cansados de estar escuchando las mismas palabras y las mismas cosas, para poder felicitar a todas las mujeres de este mundo. La verdad, yo siempre digo que las mujeres son el ser vivo que evita que los hombres hagamos estupideces. Y creo que todos los hombres podemos considerar eso, o sea, podemos admitir eso. Y todos tenemos una mujer en nuestra vida, madres, hermanas, novias, amigas, compañeros de clases, todas, todas, todas. Y en verdad se merecen no solo un día. He leído muchas publicaciones del día de hoy de que feliz día de la mujer, feliz día de la mujer, que en verdad son la mujer. Pero no es solo un día, como el día de la memoria y la amistad, como el día del niño. Todos los días son especiales y la verdad es que todos los días debemos celebrarlas. No es hoy para darles un detalle, no es hoy. Y los detalles hoy para mí no se deberían aceptar. Deberían aceptarse las acciones, el respeto. Siento cada vez que, no sé ustedes, yo siento que el mundo está un poco más torcido cada día. Yo a veces siento que, pero es porque la gente empezó a hablar. Y créanme, créanme, hombres, por favor. Y mujeres también, es mutuo. Las acciones de cada de nosotros son las que están formando nuestro planeta. Y también tomé esta serie por eso. Vamos a mezclar un poquito la serie con el Día de la Mujer y todos los días en general. La historia te plantea de que nosotros fuimos lo que nos deshicimos de lo bueno de la tierra. Y así está viendo. Nosotros somos los encargados de tomar nuestras decisiones. Si hacemos las cosas bien o las cosas mal. Entonces, por favor, creemos una sociedad o un mundo que nos permita ayudarnos entre todos. Al fin y al cabo, este es nuestro planeta. O sea, compartimos este planeta. Entonces, feliz día para las mujeres y en verdad espero que les guste este episodio. A todas las mujeres que están escuchando, se merecen muchísimo. Bueno, sigamos con la serie Diableros. Diableros de México. Sigamos con la serie. Segunda temporada, vamos a hablar un poquito más de la segunda temporada, que ya nos presenta otro problema. Como les digo, son dos problemas, una temporada 1, una temporada 2. El primero termina con, igual con lo que les comento, con las muertes, con este tema de cosas que dices como que, brother, no puede pasar esto. O sea, es en verdad, es que está pasando ese tipo de cosas y no, sí. La serie te plantea eso. O sea, la serie te puede decir, ah, te encantó este personaje, toma, te lo mato. Ya sabes que vas a resolver el problema. Ah, no, 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 no. Les voy a poner esto, este extra, este adicional. Las peleas son impresionantes. En verdad, las peleas son impresionantes. Me acuerdo de una pelea de Giselle Curie con su demonio puesto. Contra una. Es que en vez de peleas de perros así en México, en esta serie hicieron peleas de demonios. Entonces, estas peleas son impresionantemente buenas, son demasiado adictivas. La resolución de los problemas se complica cada vez más. Siento que en la serie, en la temporada 2, la verdad están en el top de su serie. O sea, como que poco a poco la serie empezó a agarrar forma y ya dejó de ser un prototipo para ser una serie completa. Y en la segunda temporada, la verdad, ves una serie muy, muy, muy perfeccionada. Los personajes son excelentes. Los actores que representan a esos personajes son buenísimos. En verdad, sacas a todos los actores, porque hay actores que ya hemos visto, que yo ya he visto en novelas o en cosas así, o en YouTube, como les comenté. Pero ya los metiste en el personaje. O sea, ya no son esa serie o ese actor de novela. No, ya es el personaje de la serie. Y es así. Tengo un conflicto igual con esta serie en aprender los nombres. Me confundía mucho entre la historia en la segunda temporada. Pero en la segunda temporada te muestran, más detalles, muchísimos más detalles, lo que me gusta. Que nos muestren detalles, que nos muestren cosas que te digan como que, ¿te vas a acordar de esto, por favor? Es como que te digan, te doy un juguete, no te lo vayas a olvidar, por Dios. Y tú lo dejas, ay, voy a conseguirme otro. Y es como que después dices, no, vaya, ¿dónde estaba? Porque era importante, no solo era un juguete, era una reliquia, por así decirlo. Y esto es lo que te presenta esta serie, es como que, ¿te acuerdas de ese detalle del episodio 1? Sí, es importantísimo para el último episodio y te quedas como que, ¿qué? ¿Cómo es eso posible? Si no, era un simple cosito, era una simple escritura o algo así. Entonces, obviamente la segunda temporada empieza resolviendo un problema que dejaron inconcluso en la primera temporada. No estoy seguro cuánta de diferencia había entre, o sea, cuánta diferencia entre el lanzamiento de la primera y segunda temporada, pero siento que, si es que hubo muchísimo, muchísimo tiempo, unos meses o lo que sea, qué feo para las personas que tuvieron que esperarse para que salga la segunda temporada. Y yo estoy así angustiado para que salga la tercera, porque ahora ya no sé cómo es que los escritores crearon tres problemas totalmente distintos. En verdad, no sé cómo es que no sé cómo los escritores crean problemas totalmente distintos cada vez en cada una de las temporadas. En la temporada 1 terminaron con un problema que lo resolvieron totalmente. O sea, toda la temporada 1 tenía un problema importantísimo que por poco era el fin del mundo. Y en este tema al final se ve muchísimos youtubers, no sé a qué se deba. El tema de los influencers actualmente se ve clarito en este episodio como se está acabando el mundo está en cielo rojo y todos los influencers suben sus historias y todo. Y es como que es en serio, es la actualidad actualmente. Gracias, Andrés. El conocimiento es poder. No, pero es verdad, es como que es en serio. ¿Cómo es en serio? Se está acabando el mundo, estás viendo el cielo rojo y lo primero que haces es subir una historia a Instagram. Y es lo que hacemos ahorita, lo que hacemos actualmente. Y dígame que me, y miéntanme, es verdad. Ves un acontecimiento y lo primero que piensas es, ¿dónde está mi celular? Y es así. Y en lo particular, esta serie te presenta de una forma cómica y una forma seria a la vez. Y como les comentaba, terminó el primer episodio. En verdad, terminó el primer episodio, la primera temporada, perdón. Y cuando terminó la primera temporada, dejaron un problema incluso, que en la segunda temporada, en el primer episodio ya lo resolvieron. Simplemente se resuelve rapidísimo. Es como que ya la primera temporada, úscale, úscale, vamos con la segunda. Entonces ya resolvieron el problema. Obviamente trajo estragos, obviamente te deja consecuencias, obviamente es lo que te plantean, te deja consecuencias. Pero en la segunda vamos a resolverlos. Y en la segunda resolvemos, pero en segundo plano. Ahora lo importante es el nuevo problema que se creó, las nuevas situaciones, los nuevos personajes, las nuevas sectas. Y es muy buena, es adictivísima. Entonces, como les dije, Diableros del 2020, este mismo año, espero salga la tercera temporada. La estoy esperando con muchísimo gusto. Deberían verla. Ya como ya saben cuántos episodios tiene cada serie, tienen que distribuirlos para que no se consuman rápido. Y ahora sí. Esta serie se me hizo, ay, no sé, complicadísima de hablar porque en verdad, escuché muchísimas buenas críticas de esa serie. Perdónenme a las personas que ya hayan visto esta serie. Yo, la verdad, déjenme ver primero para ver datos sobre la serie porque es larguísima. Esto ocurrió cuando yo necesitaba una serie súper larga. En algún momento, como les comentaba en el episodio anterior, ese es el momento donde necesitas una relación larga con una serie. Necesitas 40 episodios, 50 episodios, 10 temporadas, cosas así. Y estaba en busca de una serie, pero. Y me apareció muchísimo, muchisísimo esta serie, pero para nada. O sea, no la terminé de ver, les soy sincero, no la terminé de ver y es. Los 100. Tiene 5 temporadas y es de el 2018. Me quedé exactamente, sin mentirles, en la temporada 2, en el episodio 16. Se llamaba El viaje continúa. O sea, esta serie tenía todo, pero en verdad, todo para ser buenísima. Tenía personajes que podían ser muy buenos, tenía problemas importantes. ¿Cuál siento el error primeramente? Los personajes se desarrollaron mal. Con el pasar de la historia yo me perdí. O sea, era como que, a ver, ¿quién eres tú? Era como que, ¿y por qué? No sé, y se dividieron en tantos. Digamos que obviamente son 100 los personajes principales. La historia se basa en que la Tierra cambió, la Tierra se transformó. Entonces muchísimas civilizaciones se fueron a vivir como en una especie como de satélite, por así decirlo, en una nave espacial enorme, que era su locación. Esto empieza a fallar debido a que había sobrepoblación, obviamente. Empezó a haber demasiados niños, demasiados bebés que empezaron a criarse en este lugar, que ya no había donde meter tantas personas. Entonces había gente que empezaron a mandar a la Tierra, que era un lugar inhóspito, porque era tóxico, el ambiente de la Tierra era tóxico para las personas que vivían en este lugar. El problema empieza cuando ya muchísimos jóvenes cayeron en la Tierra, se encontraron con que deben ir a un punto, que deben ir a otro punto. Pero ahí va el primer problema. No hay un personaje principal. No hay una serie de personajes principales. No hay 5 personajes principales. Hay 50 personajes principales. Hay 50 historias diferentes. Entonces es muy fácil que te pierdas. En verdad es muy fácil que te pierdas. Y yo hablo con coraje con esta serie porque decía, esta serie tenía todo, todo para ser buenísima. Y la verdad, para mí no lo fue. Hay personas que obviamente, por ejemplo, mi hermano creo que la ha visto completa, no estoy seguro. Pero él me recomendó, decía, estás viendo los 100, es buenísima. Pero había gente que me decía, ay, no entiendo la serie. Es que es así. Como les digo, la serie tenía el presupuesto, tenía las herramientas, tenía los actores. Pero no pudo, simplemente no pudo. Como les dije, el tener muchísimos personajes que son principales, o sea, ¿cómo planteas de que haya 50 personajes principales con 50 historias diferentes? No puedes, porque te vas a perder. Porque cuando uno se muera, no te va a importar, porque ya no le vas a tener como que muchísimo gusto a ese personaje, muchísimo feeling con ese personaje, no vas a poder. Malísimo, eso fue malísimo. ¿Y cuál es el segundo problema? Esta serie es totalmente distinta a las otras que hemos hablado. Tiene 50 problemas a la vez. No, simplemente no. Creo que las fórmulas básicas de las series y las películas que a todos nos gustan es personajes principales y un problema que resolver y todo un trayecto para resolver ese problema en principal. En esta serie siento que hay tantos problemas que la verdad había episodios que tenía que repetirlos porque me perdía muchísimo y decía, ¿qué problema están resolviendo? Si se supone que estaban haciendo una cosa, ¿por qué se dedicaron a hacer otra? ¿Por qué hubo gente así? ¿Por qué hubo cosas así? Y el tema, discúlpenme la expresión, siento que estas series actualmente, las nuevas series, te presentan muchísimos temas como la sexualidad, como es este tipo de violencia, de acoso. Todos estos te presentan de una forma diferente, de una forma más explícita, por así decirlo, más limpia, por así decirlo, de más realista. Esta serie solo te pone actos sexuales simplemente por llenar el espacio, simplemente por complacer a la gente, simplemente por un poco hasta de morbo, que no son como importantes. O sea, es como, hay un episodio, literalmente me acuerdo, creo que es de la primera temporada, que dos personajes tienen relaciones sexuales, ¿no es cierto? Al siguiente día llega a la tierra otro lote de personas, por así decirlo. Y en ese lote de personas, no, bueno, olvídenlo, llegó un satélite con una sola persona. En este satélite viene la novia del chico del que se acostó con la otra chica. ¿Sí me hago entender? Si no, exacto, ese es el punto de la serie. Y es como que no te puedes meter en un problemisísima solo por eso, cuando están a punto de morirse todos porque no hay alimento. No puede ser así. ¿Por qué lo hiciste? O sea, es como que, ¿por qué hicieron ese tipo de cosas? ¿Por qué ponen actos sexuales entre personajes como para llenar el shipeo, por así decirlo? Si las personas que no entienden mucho esto, pero así yo tampoco lo entendía recientemente, la supe, que ship, que es como shipeo, o sea, es un término que se usa para formar parejas que sean o no sean reales, son parejas que a todos les gustaría que sean. En este caso, por ejemplo, qué sé yo, digamos, no sé, actores como, digamos, qué sé, puede ser Zac Efron y Vanessa Hudgens, que son los de High School Musical, por así decirlo, que son personajes que todo el mundo quería ver en enamorados porque sentían que eran parejas muy, muy buenas que serían. Y esta serie te plantea así, simplemente te pone actos sexuales para llenar ese espacio de complacer al público. En verdad no, como les dije, me perdí en la segunda temporada porque en verdad ya no podía, en verdad ya había tantos problemas que no se resolvían. Y en verdad es que cada una de las personajes tenían un problema distinto, entonces en un rato estabas en una torre y en un rato estabas en una montaña, pero no se vinculaban, sino simplemente eran dos problemas distintos. Mientras el uno estaba peleando la guerra contra las personas que estaban dentro de una montaña, el otro estaba tratando de curar el veneno a su pareja. Pero 50, si lo escuchamos así, es como que, ah, interesante. Si escuchas esa combinación 50 veces con 50 personajes distintos, te pierdes. Simplemente te pierdes. Y como les dije, no hay actores. Sí había actores muy buenos que podían ser el éxito en esta serie, pero los personajes no los desarrollaron bien. No tuvieron un punto en el que, digamos, aprecio a este personaje y me siento empático con este personaje. Sí hubo personajes, la verdad. El que supuestamente se plantaba para ser el personaje principal en toda la serie, yo lo odié. Me pareció una chica que, ay, sentía que era un tronco, por así decirlo. Sentía que era un personaje, ay, que desagradable, que tuvo un momento de la serie que, de verdad, ese momento sí me atrajo, pero porque tomó malas decisiones, o sea, tomó pésimas decisiones por, no sé ni por qué lo hizo. Entonces, cero recomendada esta serie. Las personas que se quisieran una serie así, 100. Como les dije, vamos a hablar de series que a mí en la particular no me gustan y series que recomiendo muchísimo. Y películas igual, viceversa. Entonces, 100, los 100. Esa serie de Netflix del 2016, les dije. Sí, del 2016 o 18, no me acuerdo. No la recomiendo. Así que si viste esa imagen de los 100, de la serie en Netflix, y estás buscando una serie, espero hayas escuchado este podcast y te sirva y digas, no lo voy a intentar. O será que, puede que sí, el Andrés se equivocó, arriesguémonos. ¿Por qué no es esta? Y bueno, para la próxima semana les voy a traer una serie que está arribísima. Que en verdad está arribísima, arribísima, arribísima en el top. Igual es una serie de acción, bueno, no es de acción, es de suspenso y drama. Es basada en los hechos reales. Y es una serie que en verdad todo mundo deberíamos ver. Una serie muy, muy, muy dolorosa para mí. En verdad, yo ayer estaba acabando la serie. Es una miniserie. 6 episodios, muy largos, obviamente. Es de una hora y algo cada episodio. Pero lo vale la pena. Lo vale la pena, en verdad. Si eres un poco sensible, esta serie te va a gustar, pero te va a doler muchísimo. Es la serie de Justicia para Gabriel. Creo que las personas que lo han visto sabrán qué serie es. Las personas que no, podrían verla para hablar de esto el siguiente episodio. Y si no, espérenme para conversar sobre esta serie. Esa serie es muy, muy triste. De ahí veremos qué películas hablar. Creo que hablaremos de una película que recién salió o una película pasada. Eso estará en decisión. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy, en verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las personas que llegaron hasta este punto y las personas que no también. Muchísimas gracias. Porque es este espacio donde yo también puedo hablar con alguien. Como les dije, soy muy hablador y este espacio es como para conversar con una persona que quiera escucharme. Que simplemente me conozco o no me conozca, pero quiere escucharme. Y eso es lo que Netflix and Chill es, de ese espacio para nosotros, para ti y para mí. Como te dije, siéntete que es tu podcast, no es mi podcast. No es solo mío, es de nosotros. Y espero te hayas sentido en la sensación de que estemos sentados los dos conversando de estas series. Como les dije, una vez más, si es que desean comentarme o preguntarme algo o sugerirme alguna serie o película, yo estoy 100% todo el tiempo en mi red social de Instagram, Netflix-and-chill-2020. Esa es mi red social de Instagram, ahí subo todo, cuando voy a subir episodios, subo algunas cositas, subo algunas fotos, ahí es donde me pueden encontrar. Por el momento es la única red social con la que estoy y ese es el espacio donde nos podemos comunicar, porque obviamente yo no puedo hacer esto sin ustedes, porque necesito de ustedes, necesito saber qué piensan, necesito saber si les gusta, si no les gusta, si mejorarían algo, si en verdad Andrés ya cállate, o Andrés habla más despacito, o Andrés nos encanta tu podcast. Muchísimas gracias por el apoyo, espero que este episodio igual tenga el mismo apoyo que el anterior. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Netflix and Chill. Yo fui Andrés y hasta la próxima.